8 de la mañana con 32 minutos, estamos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Revisábamos lo que fue esta sesión extraordinaria de dos comisiones de la Cámara en Concepción para tratar el tema de Huachipato. Vamos a profundizar en esta situación con nuestro invitado. Nos acompaña en un contacto telefónico hasta ahora Héctor Medina, presidente del sindicato número 1 de trabajadores de Huachipato. Héctor, buenos días, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días, que estén todos bien. Muchas gracias por invitarme a su radio y a su programa.
Héctor, partamos compartiendo las sensaciones después de esta sesión que se realizó ayer en Concepción, donde además pareciera que quedó ya la certeza de la apelación de la compañía, pero ¿con qué sensación se fueron ustedes como representantes de los sindicatos?
Bueno, primero, lo más importante, o sea, ambos tienen mucha importancia. Uno, que se apeló, ¿cierto?, del recurso de reposición ante la Comisión de Distorsión con un 25 y un 33,5 en el caso de nosotros y Mólico. Eso es una buena señal, ¿cierto?, para dar tranquilidad de que dentro de esta semana ya la comisión debiera empezar a funcionar, de la próxima semana. Y segundo, la sensación que nos quedó con respecto a cuando vinieron a sesionar a la octava región, los diputados del norte, de Mineras del Norte, los diputados del sur, Magallanes, y los diputados del centro. Esta es una comisión que nos entregó un respaldo unánime, ¿cierto? No al cierre de Huachipato, y, ¿cierto?, a buscarle la solución que corresponde, la que hemos solicitado para darle continuidad de giro a nuestra empresa. Creo que hicieron su pega los diputados de esta oportunidad.
Sí, y en ese sentido, Héctor, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de cómo ha sido el trabajo con el gobierno en este tema? Porque el ministro Grau fue polémico el hecho de que ayer apareciera conectado vía Zoom y no estuviera acá, estuvo la semana pasada, pero han habido ciertas contradicciones también en el discurso desde el Ministerio de Economía. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, yo creo que es una discusión entre ellos. Ya nosotros estamos muy acostumbrados a conversar con el ministro, gracias a Dios. Ya el ministro nos llama, nosotros lo llamamos, intercambiamos opiniones, le hemos dicho hasta la saciedad, ¿cierto?, que es 23, o sea, es 25 y 33, y se lo hemos explicado. Se trata de buscar unas nuevas formas de arreglar el problema, pero el problema, las otras formas es que son todas viables, y me parece bien. Pero hoy día eso no es la solución. La solución es lo que hemos planteado ante la Comisión de Distorsión. Y el caso de la Comisión de Diputados, obvio, van a tener sus diferencias que no nos afectan a nosotros, ¿no? Sino que un intercambio de palabras entre ellos, de decirle, bueno, usted no estaba aquí, etcétera, etcétera. Pero estaba vía Zoom, y ahí conversaron y se pusieron de acuerdo. Lo más importante es que sesionaron acá. El acuerdo que sacaron fue unánime, sacaron como 4 acuerdos. Dentro de eso hay una fiscalización, ¿cierto?, a los aceros chinos. Me parece excelente. Así que eso, yo no veo una polémica ni una pelea que no tenga solución, ¿eh? Son las formas en que ellos se manejan.
Claro. Estamos conversando esta mañana aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con Héctor Medina, presidente del Sindicato 1 de Huachipato. Héctor, ¿y qué opinión? O sea, más que qué opinión, porque en esta sesión de la comisión pudimos escuchar, quienes no tenemos habitualmente acceso, al gerente general interino de Huachipato, quien aprovechó también esa intervención para, en sus palabras, aclarar ciertos mitos, cierta desinformación que circula en redes sociales en torno a la vigencia, viabilidad y compromisos medioambientales que tiene la siderúrgica Huachipato. ¿Qué tan importante es para ustedes que quede claro eso? Porque en esta discusión también se ha dicho en redes sociales, uno lo lee, comentarios de personas que acusan a la planta de estar obsoleta, de no tener capacidad de competitividad.
Bueno, quedó absolutamente claro con lo que dijo nuestro gerente. Indicó, ¿cierto?, todos los avances, y indicó también los millones de dólares que se habían invertido. O sea, eso, todo ese trabajo desmiente a todo el que ha tratado denlo dato, que es obsoleta, que no es competitiva. ¿Cómo no va a ser competitiva si tenemos puesto el acero en el puente Chacao con un acero especial? ¿Cómo no va a ser competitiva si en un momento de crisis, cuando teníamos la pandemia, abastecimos las minas, ¿cierto?, con la barra y Mónicos con la bola, y el sueldo de Chile se pudo pagar, mantuvo una continuidad el país? ¿Cómo no va a ser competitiva si nos compran acero especial de distintos países? ¿Cómo no va a ser competitiva si los túneles en las minas hoy día usan el fierro nuestro para que no se les vengan las minas abajo? Entonces, y es estratégica, 100%, es soberana. ¿Y por qué es soberana? Porque es soberana económicamente. ¿En qué sentido? Porque esta soberanía se la entrega al país económicamente. Estando ella aquí, nadie nos puede hacer los daños, ¿cierto?, que en un momento determinado puede suceder. Y él no lo reflejaba en esos términos, pero sí yo lo reflejé en los siguientes términos. ¿Por qué es soberana económicamente? Porque ayuda a la soberanía económica del país. ¿Y por qué es estratégica? Y dije, bueno, con los países limítrofes que teníamos problemas, ahora mismo ya están pidiendo otra vez salida al mar después de haber firmado todos los tratados. O sea, los conflictos antes, hoy y los que vienen en el momento necesitan una política de Huachipato. En los peores momentos, las dos plantas que tenían en la mira los países vecinos eran, en el caso de Petro, y Bombardier, la siderúrgica, ambas. ¿Por qué? Entonces, no es, o sea, para sacar un argumento, en los momentos más difíciles nosotros estábamos trabajando, como digo yo, como hemos dicho varios, no estábamos haciendo chupete.
Claro, Héctor, y hay un tema también que pareciera ser que para quienes no son de acá genera cierta sorpresa, pero los vemos aquí en todas las actividades presentes a los sindicatos, también a representantes de la empresa. En la sesión de ayer se hablaba de esta familia huachipatina que los considera a todos, desde las personas en el segmento más bajo a nivel operativo hasta los gerentes. ¿Cómo ha sido también ante la adversidad tener que estrechar aún más ese vínculo?
Yo creo que esto nos ayuda a estar más juntos y botar algunas barreras tontas, estúpidas, que de repente te dividen entre un jefe y un trabajador. Aquí somos todos trabajadores y todos tenemos que apuntar para el mismo lado. Si apuntamos para el mismo lado, no tenemos ninguna duda que vamos a ser exitosos. Y ese éxito le va a reflejar no solamente en nuestra familia, sino que también en la octava región.
Y en ese mismo sentido, Héctor, ¿cómo valoran ustedes la solidaridad que han recibido de manera transversal desde distintos actores, no solo de lo político, desde los gremios productivos de otras áreas, sindicatos de otras ramas, incluso en eventos públicos como fue ese mensaje a favor de Huachipato de los búnkers en el REC?
Sí. Bueno, la parte artística, y en este caso los búnkers, clarísimo, ya habían como 200.000 personas, no, algo así, no quiero exagerar, pero algo era así de tanta cantidad de gente. Y los búnkers que son de Talcahuano, que son de La Higuera, que son parte de nuestro patrimonio, podríamos decirlo, bueno, nos apoyaron. Así que es que estamos insertos en la sociedad de aquí de la octava región, principalmente Talcahuano, Concepción, Chiguayante, Tomé, Penco, Lirquén, no quiero que se me quede ninguna, pero Hualpén, en todas partes estamos, los alcaldes ante esta situación. Ahora, este apoyo transversal político ha sido muy importante, muy importante. Los políticos no han aprovechado esta franja para empezar a hacer tonteras políticamente, al contrario, han dejado de lado sus intereses para priorizar los intereses, ¿cierto?, de los trabajadores de Huachipato, y eso es muy bueno. Con respecto al apoyo de los gremios o de los sindicatos, no olvidar que nosotros tenemos conformado una mesa de defensa del empleo y de la industria de la octava región, en donde hay más de 40 organizaciones, incluida la CUT. Entonces, no hemos sentido apoyado. ¿Para qué decir del periodismo? ¿Para qué decir del periodismo? Creo que se han preocupado súper, súper bien, han estado muy informados también, así que un abrazo muy grande para los periodistas. Sé que es difícil la pega de ustedes, pero se lo agradecemos de todo corazón. no ha sido fácil poner el tema país. Ese es.
Claro.
El tema es país. Y gracias a ustedes, el tema ha sido país. Yo sé que algunos no lo agradecen porque lo ven como muy normal. Y eso no es normal. Eso no es normal. No es normal. Bueno, lleguen a sus casas ustedes y con su tarea cumplida. O sea, eso nos ayuda muchísimo.
No, nada que agradecernos, Héctor. Y en estos días ya cuando se va a estar esperando este dictamen de la Comisión Antidistorsiones, que debería ser en una semana, de acuerdo a lo que indicó el ministro Grau, ¿cómo lo van a estar monitoreando ustedes? ¿Van a seguir las movilizaciones? ¿Cuál es el llamado en ese sentido, Héctor?
Bueno, las movilizaciones continúan en forma pacífica y vamos a insistir, ¿ya? Nosotros nos vamos a andar tirando molotos ni tirando piedras, sino que vamos a recorrer la ciudad en forma pacífica, con gritos, con todo lo que corresponde, con ruido, lo que sea, pero pacíficamente. Y es súper importante eso. ¿Y cuáles son las actividades que nosotros vamos a tener? Son, hoy día, hay una marcha que sale de la gobernación hacia la plaza. Pero parece que se cambió el camino y vamos a ir a dar una vuelta por carrera, parece, vamos a ir al fondo y después subimos y llegamos a la plaza. Y después, bueno, haremos algunas locuciones porque estamos preparando el viaje a Santiago el día lunes para martes. O sea, nos vamos en la noche a las 11, vamos a estar todos, ¿cierto?, en un lugar determinado y con los buses y nos vamos a Santiago, nos manifestamos en La Moneda, esperamos ser recibidos por alguien de La Moneda, ojalá fuera el presidente, pero si no es así, hay varias personas importantes que nos pueden recibir. Lo ideal sería que nos recibiera el presidente para poder intercambiar algunas palabras, ¿cierto?, y decirle nuestro problema. Que yo no tengo ninguna duda que está a caballo del tema.
Claro. Y antes de despedirnos, Héctor, ¿cuál es el mensaje al resto de la comunidad aquí de la región que ha estado siguiendo de cerca la situación, que ha levantado esta bandera de que todos somos huachipato? ¿Cuál es el llamado a ellos?
Primero agradecerles. Y más encima han hecho propio, todos somos huachipato. Esperamos que no le pase esto a otra empresa porque también vamos a ser todos. Y agradecerles profundamente, ¿cierto?, la comprensión que han tenido, porque también hemos cortado los caminos, la gente ha tenido llegado atrasado a su trabajo, ha tenido problemas algunos con las horas de los hospitales, un fin de cosas que pasan cuando tú le cortas el tránsito a las personas. Esperamos que esto termine prontamente, ¿ya? Y gracias a todos, y gracias, yo no creo que nos vaya a ir mal, pero si pasa algo, se va a encauditar, como diría un hueso por ahí, la ciudad, va a quedar la escoba, ¿no? Pero yo creo que ya todos tenemos claro que la salida a este problema es el 25% y el 33%. Esto que parece son números de porcentaje, detrás de eso, delante de eso, hay familias. Familias que podríamos quedar. Y eso no se cumple con 22.200 puestos de trabajo perdidos. Y llegar a la miseria. Si en el fondo nos vamos a empobrecer si pasara lo peor. Cosa que yo no creo. Y espero que así no sea. Así que agradecido a la octava región, agradecido también a mucha gente del país. Lo que sí me gustaría que estas personas que de alguna u otra forma tratan de distorsionar la verdad, tengan la delicadeza, todos conocen mi número de teléfono o cualquier otro número de cualquier otro dirigente sindical, llamar y preguntar, pero no poner cosas que no corresponden. No, si aquí hay que jugar con la verdad. La verdad no lo hace importante. O sea, cuando uno maneja la verdad, uno puede relacionarse mucho mejor, pero con mentiras no.
Claro,
igual que esas ¿cuánto era? Esto que sale en las redes sociales, ¿ya? Haciendo mofa, riéndose de los demás, o que uno de repente uno se puede equivocar, o uno puede, porque uno tiene que buscar la palabra precisa para poder transmitir el mensaje. Pero ese tontito que está en las redes sociales llega y se ríe de eso, pero él no sabe la carga que tiene uno sobre, porque si me equivoco, ¿cierto?, es peor. Entonces es natural que uno tiene que pensar. Yo todas mis palabras las he medido para tener éxito en esto. Esto parte hace más de 6 o 8 meses atrás, y esto parte por las organizaciones sindicales y principalmente, ¿cierto?, nuestra organización sindical, ¿ya? Y nosotros le dijimos a la empresa, esto va a suceder y esto se tiene que hacer. No creían en un momento determinado. Bueno, se lo tomó eso y nosotros lo planteamos ayer. Así que nunca hemos estado ajeno a este tema. Nunca hemos estado ajeno a lo que nos sucede. Siempre hemos estado presentes en qué es lo que se va a invertir, cómo lo vamos a hacer, cómo podemos apoyar, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado trabajando en conjunto con la empresa. Por eso que estamos tan bien informados y somos capaces de poner un documento ante la Comisión de Distorsión, apoyando todo el documento que tiene la administración, que no es una hoja, porque hay una invisibilidad por ahí, una hoja. No, es un mamotreto que tiene como 500 hojas. Entonces, déjense de tonteras, esto es muy serio. Por eso yo les pido a las redes sociales que tengan un poco de respeto en ese sentido de poner información. Si a alguien le cae mal, llámelo y... Pero conversemos.
Sí, nosotros somos testigos de ese esfuerzo que han hecho ustedes como sindicatos de instalar este tema, incluso cuando no era un ámbito de conversación aquí en la región.
Exacto, y más encima, en este caso los periodistas dicen, pero ¿qué? Pero nosotros lo explicamos, y ahí se genera, no, si nosotros necesitamos dar a conocer este tema. Esto es muy duro. La empresa siempre está muy cerrada. No, si esto no puede ser. Ya, y ahí partimos.
Sí.
Ahí partimos. Y resulta que ahora sí es más fácil. Ahora, gracias a Dios, hay un compañero dirigente del sindicato 2, del 1, dando declaraciones, conversando. Sí, pero esto no estaba antes, pues. Esto se generó. ¿Ah? Tú tuviste que entusiasmar a las personas, o sea, más no entusiasmar, a lo mejor no es la palabra, pero tuviste que decirle, mira, yo necesito de ti conversar contigo, periodista, ¿cierto? Porque mira lo que... Y tú tienes una condición en que interpreta este tipo de cosas de esta forma. Ayúdame. A mí me han ayudado mucho los periodistas. Mucho, mucho. Para poder hacer entender, porque el lenguaje que se usa comúnmente nosotros como dirigentes, el lenguaje del periodismo es distinto. O la cuña que le llaman a ustedes.
Sí. Pero se ha conseguido, Héctor, instalar el tema y generar esta defensa de toda la región a Huachipato.
Mira, yo te voy a decir una cosa. El gobernador y los sindicatos juntamos a todos los rectores. Y los rectores dentro del ambiente que yo podía apreciar, todos nos apoyaron, pero todos tenían miradas distintas. Y qué bueno, porque eso nos hace crecer. Qué bueno que tú mires de una forma distinta. Pero también respondimos a eso, le dijimos, esto es así o acá. Pero no dejaban de tener razón también los rectores.
Claro, no, si finalmente se ha logrado generar este consenso transversal, Héctor, por supuesto que nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra la próxima semana y brindando el apoyo, la visibilidad a las actividades que estén haciendo como sindicatos de Huachipato. Que tenga buen día.
Buen día, muchas gracias. Muy amable. Que tenga un buen día usted y su familia.